a vivir que son dos días. Javier del Pino.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts.
¿Sabes dónde estás, Javier?
Estoy en un sitio muy bello. No sé si es villa o pueblo o qué, pero es un sitio bellísimo, muy, que también vivir aquí tiene que ser un desastre, ¿no? Porque en el sentido de que vives en un sitio precioso y tendrás que estar todo el tiempo mirando, ¿no? O sea, imagínate que vives en esa especie de acantilado que se ve todo el paisaje enorme y tienes una casa ahí. ¿Y qué haces? O sea, si te estás en el interior, estás leyendo un libro, no puedes.
Y luego es un pueblo en lo alto de una montaña, es muy cansado subir y bajar. Me han dado el truco, ¿eh? Es que hay que bajar y subir en espiral, no en línea recta.
Ya, bueno, si tienes prisa...
Fastidia un poco.
Pero yo pensaba, digo, vivir en un sitio tan bonito, o sea, yo pensaba en los florentinos, ¿no? Vivir en Florencia y dices, ¿qué haces, no? Tienes que estar todo el tiempo en la calle viendo el monumento, ¿no? No puedes hacer vida normal, no puedes tomarte un café en tu casa. Tienes que estar...
Contemplando.
Tienes que estar viendo belleza. Claro,
sí. Se me olvidó presentar a Javier Cansado.
No Hola, sé si lo ¿qué tal? Buenos días. La gente de aquí, el gentilicio, ¿cuál es? ¿Vejeranos o vejeristas?
¿Vejeranos?
¿Hay alguno de vejer, por cierto? Vejerianos, vejerinos. Vejeriegos.
Vale. ¿Vejeriegos?
Vejeriegos. Y de la frontera es porque aquí mucho de la frontera, ¿no? Por esta zona. Aquí esto fue frontera, de verdad. Aquí acababa España, ¿no? Aquí acababa.
Esto es lo que vas a hacer en el programa hoy, preguntar a la gente cosas que no sabes.
Bueno, ya sabes que tengo una inquietud tremenda por la vida y por el conocimiento, claro.
¿Tú sabes por qué estamos aquí, Javier?
No, I don't know. Yo sé que ayer estaba actuando en Málaga y he llegado a madrugada, me he dormido, me he levantado y me han traído aquí. Ese es mi periplo.
Te has levantado, no. Te han.
Bueno, me he levantado, sí.
Te han levantado, Lord Carrington. Ayer actuaste en Málaga con Ilustres Ignorantes, éxito de público y crítica, como siempre.
Bueno, sí, eso está, lleno. Eso sí, estoy yo por medio, eso está ya garantizado.
O sea, no hay crisis que valga, vosotros siempre llenáis. Un coche te recogió a la salida del teatro, sí. Tú pensabas que estabas siendo secuestrado, en realidad venía a
vejer de la frontera.
Muy bien, estaba poniéndote a prueba.
No, pero prefiero, no digo que, porque estoy aquí, lo que no sé, o sea, no sé qué estamos celebrando.
Si lo sabes, Congreso Mundial del Bienestar. Estamos aquí un poco por ti, Javier. O sea, tú dedicamos el año pasado entero en tu sección a hablar del bienestar mental, el bienestar de tu salud.
Correcto.
A veces te desviabas por temas de chamanes y tal. Es una cosa que tuvimos que...
Me gusta. Sí, sí.
¿Te gusta? Sí, sí.
Me gusta todo lo diferente, digamos. Me gusta mucho, sí.
Y entonces, de repente, alguien nos dijo, si un programa tiene que venir al Congreso Mundial del Bienestar, tiene que ser uno en el que esté Javier Cansado.
Pues mira, pues vale, salen las cuentas.
Oye, este individuo que está a tu izquierda, que te está mirando de manera rara porque no te entiende, se llama Patrick Viveguet, participa en una de las actividades de este Congreso del Bienestar que tiene lugar en Vejer de la Frontera, desde donde hoy estamos haciendo A Vivir que son dos días. Tiene Patrick una cita dentro de un ratito, es doctor en el Instituto de Estudios Políticos de París y sobre todo ex consejero del Tribunal de Cuentas de Francia. Esto de ser filósofo y además haber estado a cargo de las cuentas de un país me parece...
Sí, es un poco contradictorio.
Intrigante, ¿no? Y sí. Queríamos hacerle un par de preguntas antes de que se marche a dar su conferencia. Patrick, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Mucho.
Es que no habla español. Pero tenemos aquí a una traductora que se llama Virginia.
Ah, vale, pero sí que entiende. O sea, no lo habla, pero lo entiende.
Se lo vamos a hacer entender.
Venga, vale.
Además, esa es tu segunda misión.
¿De francés? Ya no me acuerdo ya de francés.
¿Tú que eres de alemán?
No, yo era de francés, pero je ne parle pas.
Bueno, Patrick, Vejer pretende ser estos días el laboratorio del buen vivir. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta ciudad?
Moi, je suis arrivé seulement hier soir, mais ce qui m'a déjà frappé, c'est évidemment la beauté de cette ville.
Llegué simplemente ayer por la tarde, pero lo que desde el primer momento me ha llamado la atención de esta ciudad
es la belleza, ¿no?
La belleza.
Es que je ressens comme un véritable art de vivre.
Que la percibe como un verdadero arte de vivir.
Su conferencia va a girar en torno a la felicidad también. Usted comparte estas dos cosas, no ser filósofo y haber participado en política. ¿Se puede pensar en otro mundo posible, un mundo más feliz?
Oui, non seulement un autre monde est possible, mais on peut dire qu'il est déjà là.
no solamente se puede decir que otro mundo es posible, sino que podemos decir que ese mundo ya está aquí.
Dans le monde entier, il y a des initiatives citoyennes.
En el mundo entero hay iniciativas ciudadanas.
Qui vont dans le sens du buen vivir.
Que están en esa dirección, la dirección del buen vivir.
Pour reprendre l'expression du Forum social mondial de Belém.
Recordando la expresión del Foro Social de Belém.
¿Usted cree que en España somos más pesimistas o más optimistas?
La question principale, c'est moins celle de l'optimisme ou du pessimisme que celle de la lutte contre le découragement.
Mejor que la que decir si somos más o menos optimistas es pensar luchar contra el desánimo.
Il faut revenir au sens profond des mots.
Hay que volver al sentido profundo de las palabras.
Par exemple, dans toutes les langues latines, le mot valeur, cela veut dire force de vie.
Por ejemplo, en todas las lenguas latinas, la palabra valor quiere decir fuerza de vida.
Donc au départ, ça n'a rien à voir avec de l'argent.
Eso no tiene nada que ver con el dinero, en principio.
La valeur ajoutée, c'est une création de force de vie supplémentaire.
El valor añadido es una fuerza de vida que se le añade, que es suplementaria.
Donc partout où il y a de la résistance et de la solidarité.
En todas partes donde existe resistencia y solidaridad.
Il y a de la création de valeur.
Hay creación de valores.
Et on fait baisser le niveau du découragement.
Y así bajamos el nivel de desánimo.
Usted fue director del proyecto Nuevos Factores de Riqueza, encargado por Lionel Jospin, ex primer ministro francés. ¿A qué se refiere usted cuando afirma que debemos reconsiderar el concepto de riqueza?
Il faut repartir de la question de la richesse au sens réel du terme.
Hay que partir del sentido real del término riqueza.
C'est-à-dire ce qui compte pour des êtres vivants et des êtres humains.
Es decir, lo que cuenta para los seres humanos, para los seres vivos.
Donc, d'un côté de l'écologie, la richesse naturelle.
Por un lado, la riqueza de la ecología, la
richesse naturelle.
La riqueza natural.
Et de l'autre côté, de la richesse humaine.
Y por otro lado, de la riqueza humana.
Et se souvenir que la monnaie n'est qu'une représentation de la richesse.
Y acordarse que las monedas solamente es una representación de la riqueza.
Et quand la monnaie finit par dire le contraire de la richesse réelle,
y cuando la moneda termina por decir lo contrario que la riqueza real,
il y a un gros problème.
Hay un gran problema.
Par exemple, quand on va compter des activités nuisibles et destructrices,
por ejemplo, cuando contamos
nuisible.
Oui, mais quand on raconte de, ça veut dire.
Quand on va compter des activités nuisibles, par exemple des activités polluantes.
Cuando hablamos de actividades contaminantes.
Comme des sources de valeur monétaire.
Como fuentes de valor monetario.
Pour les mêmes raisons, c'est important de revenir au sens réel du mot bénéfice.
Por esa razón es importante de volver a la importancia de la palabra beneficio.
Bénéfice, c'est ce qui fait du bien, c'est une activité bénéfique.
Beneficio es lo que hace bien, una actividad benéfica que beneficia.
Si vous avez des activités destructrices,
si tenemos actividades destructoras,
qui sont sources de bénéfices monétaires,
que son fuentes de beneficios monetarios.
À ce moment-là, il y a une contradiction importante.
En ese momento hay una contradicción importante.
El peligro del dinero. Patrick Viveret ha estado en el Instituto de Estudios Políticos de París y fue ex consejero del Tribunal de Cuentas. Se tiene que marchar a una conferencia. Le agradecemos que haya pasado por aquí un momento y que nos haya puesto un poco, nos haya sentado las bases de lo que vamos a hablar a partir de ahora, de lo que hemos estado hablando hoy, que es el bienestar. Patrick, gracias por venir.
Muchas gracias a
vosotros. Hasta luego. Adiós. He estado Javier, de que hicieras tú la traducción simultánea.
Pues no hubiera podido. No hubiera podido porque hablaba muy
deprisa. No, que te lo hubieras inventado, como te
que hablaba muy deprisa para mí, este señor.
No, hablaba muy deprisa.
Para mí sí.
Para ti. ¿Has cogido el titular?
Sí, he cogido el titular, pero yo creo que efectivamente esta sensación del bienestar, la felicidad está como está en uno mismo y tiene que ver con cosas que no son tangibles. El dinero, pues efectivamente no, el dinero no es una estupidez. El dinero. Oye, me gustaría, perdóname, es que estaba pensando que a raíz de esto, tenéis una canción de un cantante que se llama El Canca, de Qué bello es vivir, que yo creo que ejemplifica mucho este rollo. O sea, Qué bello es vivir del Canca.
Cuando dices tenéis, estás lanzando una cosa al aire, te das cuenta de que estamos como a 500 kilómetros
de estudio. Pero si tenemos lo menos, tenemos Spotify o algo, ¿no?
Sí. Eso cuesta pasta, Spotify, porque sí.
Tenemos ahí un archivo, hombre.
Bueno, oye, desde que te conocemos, te hemos escuchado siempre hablar de tu chamana.
Sí, mi chamana.
Tú sabes que aquí siempre intenta localizar a las personas que tú mencionas de pasada. A esta ha sido siempre imposible localizar.
Imposible, se fue a Cataluña y ya ha desaparecido de mi vida, sí.
No existe, ¿verdad?
¿Cómo que no existe? Vamos a ver, yo vuelo. ¿Y por qué crees que yo vuelo el avión sin problema? Porque me ceda ella, sí, sí.
Vamos a explicar esto. Tú durante mucho tiempo en tu vida no podías volar.
Yo volaba fatal, yo me lo pasaba...
Bueno, volar fatal, volaba. Volamos todos. ¿Te refieres en avión?
Lo pasaba muy mal, tenía muchas ansiedades, lo pasaba fatal, era una sensación... O sea, una semana antes de empezar a tener que viajar, me ponía insoportable, era horrible. Y a raíz de unos ejercicios que hice, bueno, previamente intenté hacerlo de una manera racional, intentar evitar el miedo de una manera racional, que en fin, que bueno, y no lo conseguí. Y con esta chica, con esta señora, esta psicólogo, que trabaja el TRC, bueno, con ella conseguí, que era una chamana, conseguí evitar el miedo a volar. Y ahora vuelo, después de ese miedo, hice Madrid, Los Ángeles, del tirón.
No existe esta mujer, ¿verdad?
Que sí existe, caray. Vamos a ver, que sí existe. ¿La habéis traído? Que sí existe.
No.
Que sí existe.
No la hemos encontrado, pero hemos llegado a Vejer y nos hemos encontrado con que en el Aula de la Cultura, de esta conferencia sobre el bienestar, están organizando talleres sobre cultura japonesa y la persona que los coordina es un experto en chamanismo japonés.
Maravilloso, claro.
Si tu chamana catalana es la bomba, o sea, un chamán japonés tiene que ser.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que yo tengo contacto con un chamán mexicano también que me vendió. Me bendijo unos pimientos y esto es así, parece cachondeo. Me bendijo unos pimientos.
Se los lleva siempre encima los pimientos.
Y los pimientos y me lo, antes de actuar me los froto por. Bueno, da igual. Dejémonos hablar de mí.
Espera, pero la gente que ha estado aquí te ha visto el gesto de que te lo frotas por la garganta.
Me froto la garganta, sí.
Radio
me están bendecido por este hombre y me lo froto por la garganta. En fin, esto es mi cabeza, que funciona como funciona. Ya está, venga, vamos a.
Alfredo Tucci, buenos días.
Buenos días.
Hola, Alfredo.
Chamán japonés.
Bueno, lo llamamos chamanismo porque es la figura antropológicamente más cercana a la idea de lo que podemos ver desde Occidente.
Yo no sé si tu manera de vestir, que ahora pasamos a describir, o tu manera de hablar ya me está dando una tranquilidad.
Hombre, con esa voz tú también podrías, ¿eh, Javier?
O sea, el título de chamán me lo saco rápido.
Yo creo que tú en un par de días te haces chamán, pero vamos, por lo menos das el pego. Luego ya...
Tú te defines como el Rupert Murdoch de las artes marciales.
Bueno, eso no soy yo, han sido alguna revista americana que me ha dado este título curioso, ¿no? Yo dirijo una revista en 6 idiomas y creo que es la única en el mundo que está en 6 idiomas sobre el tema de artes marciales y tradiciones de Oriente.
¿Tú crees que el mundo occidental conoce realmente las tradiciones orientales, sobre todo lo que tiene que ver con tu mundo?
Yo creo que se está conociendo cada día más y es natural porque si estamos asistiendo a la emergencia del capitalismo perfecto, entre comillas, en China, pues lo lógico es que en el Occidente consigamos lo mejor de Oriente, ¿no? De hecho, hoy tenemos con nosotros a Shidoshi Jordan y Shidoshi Juliana, que ellos guardan una tradición, que es la tradición del pueblo Shizen, y viene a través de Brasil, porque Brasil fue el segundo país de inmigración después de Estados Unidos de japoneses. De tal forma que Japón ya no tiene esta cultura, este conocimiento, y la Universidad de Tokio y otra serie de instituciones les buscan a ellos porque ya no hablan el idioma del Shizengo, que es un idioma propio, que tiene 3 tipos de escrituras, etcétera. Es decir, Occidente está teniendo los mejores artistas marciales, campeones en todas las áreas, y los está convirtiéndose en la reserva espiritual de los verdaderos valores orientales.
Y mientras Oriente, perdón, se convierte en la reserva de todas las técnicas y la tecnología, ¿no? Los mejores pianistas van a ser chinos siempre.
Efectivamente, y no solo eso, estamos asistiendo a cómo China se está convirtiendo en el país más potente del mundo económicamente, donde el capitalismo es el más salvaje que existe. Todo esto combinado con un comunismo, es decir, es una paradoja absoluta.
Claro, pero así pueden progresar tan rápidamente, claro. No hay controversia. Y escucha, entonces ahora tu tesis es que en Occidente estamos adquiriendo paulatinamente, claro, los valores de Oriente y al revés, y en Oriente se están occidentalizando, entonces.
Yo no creo que los estemos adquiriendo. Digo que se está apareciendo aquí lo mejor de ellos. Es decir, por ejemplo...
¿No hablas de una élite o una...?
Yo creo que a partir de esa élite se está extendiendo el conocimiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para todos es común conocer sobre la comida japonesa. En el año 80 yo escribí un libro sobre el tema y tenía que explicar cómo se hacía el tofu, porque es que no encontrabas tofu en ningún lado. Ahora en cualquier tienda encuentras tofu. Es decir, hay una impregnación y un intercambio entre los dos mundos, ¿no? Y lo mejor de Oriente en la parte espiritual, cultural, se está viendo aquí, no allí. Allí ya se perdió. China, por ejemplo, se cargó a todos los monjes Shaolin que había. Los mejores tuvieron que salir por patas. Es decir, ahora están en Nueva York, están en Los Ángeles y están en Madrid. Es decir, todo lo de Oriente, lo mejor de Oriente se está viendo aquí. También porque allí fue expulsado. Las artes marciales chinas, por ejemplo, han desaparecido. Quedan aquí los que hay en Europa y en Estados Unidos.
Estamos aquí para hablar de bienestar. ¿Qué podemos aprender con técnicas orientales para para sentirnos mejor o ser más felices en Occidente?
Yo creo que tiene mucho que decir. Si antropológicamente partimos de un país con la demografía de Japón, tú imagínate la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado lleno de andaluces o de madrileños. Nos estábamos matando los unos a los otros, ¿no? Ellos tienen una capacidad para meterse dentro de sí mismos y soportar la presión de una necesariamente jerarquizada sociedad, porque si no hay orden, imagínate, en esa cantidad de gente junta, ¿no? Entonces eso genera una gran presión. Ellos tuvieron que buscar técnicas para internamente soportar esa presión y trascender el momento, de forma que se da la paradoja de encontrar a gente japoneses que son absolutamente estresados, no puedes ni hablar con ellos, comen muy deprisa, etcétera, y luego son maestros del tiro con arco, de la espada, que tienen la capacidad de aislarse completamente.
Pero son así un poco porque quieren, porque viven apelotonados porque quieren, porque Japón tiene montones de zonas abiertas, tiene montones de campos.
¿Has dicho viven apelotonados?
Viven apelotonados porque quieren.
Ser un poco más riguroso.
Sí, no me refiero. Vamos, la densidad por kilómetro cuadrado es tan enorme porque se concentran en lugares, pero Japón es un país muy abierto, tiene montones de zonas verdes, un montón, pero no sé.
Difícilmente habitables. Las florestas japonesas son complicadas para habitar, todavía hoy en día, ¿eh?
Bueno, contigo han venido dos shidoshis.
Sí.
Son Juliana Galende y Jordan Augusto.
Sí.
¿Cómo estáis?
Buenos días.
¿Qué tal? Sois matrimonio, además, ¿no?
Sí.
¿Podéis contar un poco vuestra historia? ¿Cuándo empezasteis? ¿Dónde tenéis vuestro negocio?
La verdad es que Shidoshi Jordan, ha empezado pequeñín. Como Alfredo ha explicado, la inmigración japonesa en Brasil fue muy intensa. Había, pues, en áreas más concentradas determinados grupos de japoneses que ejercían ahí todas sus actividades culturales e intentan preservar y repasar eso a las nuevas generaciones. Dado que si eso no se enseña, los jóvenes ya no tienen interés en aprenderla, y de hecho es lo que está ocurriendo hoy. Más para los jóvenes japoneses le atrae más las artes occidentales y el estilo de vida occidental que el de su propia cultura. Y ocurrió el caso de que sus vecinos eran japoneses de un linaje de tradición cultural y que más o menos le adoptaran por amistad a la familia que vivía al lado desde pequeñín. Entonces creció en esa cultura y se enamoró de esa cultura y tuvo la oportunidad de estudiar con japoneses de primera generación, que fueran los que habían ido ahí a Brasil, todos los estudios de las artes clásicas japonesas.
De hecho, vosotros impartís talleres de sumi-e, que es pintura tradicional japonesa, origami, que es papiroflexia, y ikebana, que es arte floral.
Exacto. Y la ceremonia del té.
La ceremonia del té, que está Javier lleva tres días sin comer.
No ingiero líquidos, pero hago un poco de agua para preparar el estómago, pero estoy muy nervioso, porque he visto hacer la ceremonia del té, me parece una cosa muy prolija y muy emocionante, Y luego vamos a ver cómo sabe.
Bueno, tú en tu casa acumulas infusiones, eres coleccionista de infusiones.
Sí, yo sí, lo que pasa es que yo últimamente estoy desviándome hacia el poleo menta.
El poleo menta. Digamos que
estoy perdiendo las raíces del té. Tomo mucho té rojo, té verde, té negro, té blanco. Hibiscus, manzanilla con anís, en fin, podía seguir. Pero el poleo me ha vuelto loco. O sea, el poleo. O sea, a mí, mira, déjame que lo cuente. A mí me pones un poleo menta, me das un poleo menta, ¿vale? Fíjate. Y un gin tonic. Y bueno, no es un buen ejemplo. No, porque hablamos de bebidas calientes. No, pero es verdad que yo soy muy, muy fan del té. Pasa que las infusiones tienen un problema con el que se enfrían a lo loco. O sea, no tienen un proceso de enfriamiento sensato.
Tú y tu manía de poner pegas, sí.
Oye, entonces, digamos que la cultura japonesa brasileña, digamos, es un poco los sefardíes españoles, un poco, ¿no? Es un poco la cultura, en este caso medieval, que se fueron a...
Exacto, sí, sí. Hay, de hecho... aumenta mucho el número de occidentales que se interesan por la cultura japonesa, porque los japoneses han tenido una capacidad extraordinaria de ritualizar las cosas sencillas y ritualizarlas para el bienestar propio. Es decir, la propia ceremonia del té, aquí vamos a hacer muy rápidamente y sin muchos protocolos, pero la propia ceremonia del té puede tardar hasta 4 horas. Y esas 4 horas no es porque estás esperando sentado 4 horas un té, sino porque empieza desde pasar por un jardín, de purificar, digamos, el espíritu, el cuerpo, para poder disfrutar de un momento de respeto, más que... quizás saborear la clase de té, sí, que se está haciendo, es como un vínculo que se cría en un momento de contemplación y de respeto entre las personas. Entonces, alimentan ese respeto mutuo en todas las artes que hacen, que sea el arreglo floral o la pintura o el té o cualquier acto sencillo, ellos parten de un principio de que si no tienen un respeto por la persona que está al lado, toda la sociedad o se cae en un ambiente muy hostil y muy caótico.
Claro, lo que pasa es que lo de las 4 horas es un hándicap. Yo estoy pensando en la radio, ¿sabes? Cuando alguien dice, me bajo a tomar un café.
Sí, hombre, y tienes muchas series que ver también. O sea, es que yo creo que hay dificultad. O sea, yo creo que este tipo de la ceremonia del té, claro, sí, en definitiva es tener tiempo para uno mismo. O sea, es mirarse, ¿no? Y ya está. Eso es la tapadera, la excusa es tomar el té, pero en fin, puede ser otra cosa. Puede ser tomarse el gin tonic, que yo decía antes, ¿no?
De 4 horas.
De 4. O sea, digamos que claro, eso es tan beneficioso. O sea, pararse un momento y decir, voy a ver qué, voy a oler, voy a mirar, voy a eso. Es tan beneficioso que, claro, eso es.
¿Tú podrías, Juliana, resumir esa ceremonia de 4 horas en 40 segundos?
No, aquí lo que vamos a hacer es muy... solo, de hecho, la parte de servir el té, ¿no? Cuando digo 4 horas es porque empieza en un ambiente...
El paseo, la meditación...
Que hay una casa de té con un jardín, con todo un proceso que tienes... para relajar antes de tomar el té, para no ser igual que la comida fast food, que llegas ahí, tragas algo,
claro,
y sales corriendo, ¿no? De hecho, es un anti-fast food, entre comillas.
Claro.
¿No? Aquí lo que vamos a hacer, de hecho, es enseñar un poco los protocolos de purificar los objetos, porque son parte de... Para que yo te pueda servir algo, ese algo tiene que estar puro para que puedas consumir. Ellos creen que la energía que pones dentro, al fin y al cabo, es la energía que forma su cuerpo y es la que, de una manera u otra, afecta su humor, su estado emocional. Entonces, es muy sencillo. Es, de hecho, poner el té, poner el agua, pues como es un polvo, vamos a mezclar con eso que es como un utensilio de bambú para que se pueda estar bien
disuelto
y se bebe. Sí. No es más complejo de que eso.
¿Está listo entonces para tomarlo? ¿No?
Sí.
Pues podría Javier probar.
Hombre,
probarlo,
por favor.
¿O estás más a poleo ahora mismo?
No, vamos a ver, que no, yo no desdeño las infusiones. Vamos, quiero decir que una cosa es que me vuelva loco, que me enaje en el poleo, y otra cosa es que no sea, en fin, que sea refractario al té japonés, vamos.
Hacemos una cata de té rápida.
¿Qué es? ¿Sacha? ¿O qué té
es? Es matcha.
Matcha.
Es matcha.
Esto te lo has mirado en Wikipedia. Antes.
Hombre, claro. Yo vengo documentado, chaval. Sí.
¿Qué hacemos? ¿Mandamos para allá a Javier o te traemos el té aquí? ¿Estás
doblando? ¿Voy para allá o...?
Vete para allá, venga. Sí, porque además ahora vamos a hablar de pilates, que la gente vea el cuerpecito de pilates que has traído hoy para que luego... A ver, estás doblando una servilleta de una manera muy particular.
Sí, Eso, de hecho, es el utensilio que utilizamos para purificar los objetos, no antes de servirlo. Entonces, yo tengo aquí un natsume, que es la caja donde se guarda el polvo del té, y básicamente hacemos un gesto de purificación para que todo el utensilio esté preparado para que se pueda consumir el té.
Me va a gustar seguro, ¿eh? Porque después del esfuerzo y toda esta la situación, yo no, vamos, me tiene que gustar, estoy a
oye,
favor.
Oye,
estoy
espera,
a favor.
Nunca se sabe.
No, estoy a favor, o sea, estoy a favor, sinceramente estoy a favor. O sea, cuando alguien te hace tanto caso para algo, tienes que...
A lo mejor
que,
esté genérico y lo distingues.
Que es un...
de marca blanca.
No lo creo.
Es verdad también que hay que ser un amante del té para apreciar el sabor.
De acuerdo.
Hay muchos occidentales que... extrañan un poco.
La palita esta que has purificado, digamos, que...
Es como la cucharra
es para servir, vale, el té. Para servir el polvo del té, correcto.
Exacto.
El grupo en directo este que hemos traído se llama Francis Hines y son...
Son 16.
Son 16 músicos japoneses con laúdes.
Han venido directamente de Fukushima.
Se van mañana.
De hecho, se salieron corriendo.
Han venido solo para tocar 3 minutos y se van.
Y no se ríen nada, ¿eh?
Sí, es gente... ¿Con qué pocas notas?
Tú sabes, Javier, que esto es radio, ¿no? Y que si no describes lo que estás viendo,
no,
hay como 2 millones de personas.
Pero vamos a ver, de una especie de cuenco también, un cuenco donde estaba el agua caliente, estamos también, primero calentando el donde vas a hacer el té, ¿no? Donde vas a echar el polvo del té.
Exacto.
Y es que, y esta es la ceremonia corta, ¿vale? Acordaos.
Podemos intentar ir más rápido, pero...
No, perdona. No. Es que me gusta bromear, ¿eh? Pero te... Hemos calentado una vez el recipiente y ahora ya estamos... Estamos
limpiando ahora lo que es...
Estamos limpiando el cuenco, bueno, el bol, no sé cómo... Bueno, el tazón,
Parte de beber es que
sí,
tengo una desconexión.
Más bien también el utensilio de bambú.
No, me refiero a esta cosa, ¿cómo lo llamas tú?
La chawan.
La chawan, vale. Vale. Sí. Vale. Entonces, bueno, está de luego purificado está, ¿qué te pasas?
Vamos, vas a encontrar en Mercadona un té más purificado.
Purificado va a estar, ahí no hay dudas. Vale, lo ha hecho un par de veces y ahora ya, digamos, va a ponerla con una especie de cuchara, que no es tal, pero en fin.
Pues te lo vas a tener que beber de un trago porque va la publicidad dentro de 2 minutos.
No, lo puedo comentar después. Es el polvo de las hojas de té. Y ahora ya está puesto en el famoso hasha.
Los músicos indiferentes siguen tocando.
Los músicos, 16 músicos, ¿no? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Sí?
Eso es obvio, será
y la mitad no toca, solo toca el del laúd, mírale. Y además no sabes que no es el líder. El líder es el que está ahí callado. Ahora ya estamos en el proceso. Ya, después de echar el polvo de té, ha echado el agua caliente en el mismo recipiente que estaba ya bendecido, digo, purificado.
¿Podemos saber cuántos pasos quedan?
No, ya está. Ahora viene la parte con la especie de brocha esta. Está mezclándolo.
¿Brocha de bambú?
Sale un poquito de bambú, ahora sale un poquito de espumita.
La tiene que salir, Andy.
Tiene que salir espumita, sí. Y ahora esto está amargo como...
Un poquito de sacarina.
¿Tenéis algún edulcorante? No.
¿Es para los amantes del té?
Sí, no, sí, me, es fabuloso.
Nos queda un minuto para
es fabuloso,
que cortar.
Es fabuloso, fabuloso. O sea, tiene un aspecto fabuloso. O sea, esto es...
Venga, esto, él está dando unas vueltas.
Sí, ahora me lo ofrece. Muchas
gracias. Corre, Javier, pégale un sorbo.
Ahora la coges, la pones sobre la mano.
Sí.
Izquierda, gira 2 veces...
Giro, me ha puesto el recipiente.
¿Puedes, por favor, beber un sorbo ya que se me...
Espérate, vamos a ver. ¿Está haciendo las cosas o no haciendo?
A ver.
¿Puedo bendecirme yo a mí mismo?
¿Está bien?
Qué cosa más rica, por favor.
Sidosi Alfredo, Sidosi Juliana, Sidosi Jordan, gracias por venir.
No es amargo, no es amargo.
Adiós.
Cadena Ser a Vivir que son dos días. Javier del Pino. A Vivir que son dos días. Javier del Pino.
Bueno,
muy bien. Y me he hecho
un té rápido.
Sí, ha sido, fíjate que el, pero qué, con qué esmero y con qué dedicación, qué cariño, me ha gustado mucho.
Pero lo de las dos vueltas en la mano era para contemplar el arte que han dibujado en la taza, es maravilloso.
Sí, y yo creo que es para este tipo de digamos, de lentecer las cosas, es para darte cuenta de lo que estás haciendo.
La verdad es que esas cuatro horas que decía Carabanchel es
más. Mira, yo he pensado en aplicar la ceremonia del té al churro, a la ceremonia del churro. El, cuando vaya a comer churros, cada vez que vaya a comerme un churro, en vez de tragármelo como desaforadamente, voy a darle vueltas, voy a mirarlo y luego me lo voy a comer, para disfrutar más del momento. Sí.
Antes yo decía de broma, pero la gente ha podido comprobar que yo no bromeo con estas cosas, que tú tienes cuerpo de pilates. Se te nota.
Bueno, desde que, aparte de hacer pilates, desde que he dejado de tomar trigo, la cosa me funciona.
No, no tomas trigo.
Apenas. Sí,
dieta sin gluten como Djokovic, voluntaria.
Bien, sí. Y además noto que mi tenis ha mejorado.
Has pasado de no jugar a no jugar mejor.
Eso es. Tengo el saque.
¿Cuál ha sido tu relación con el pilates, Javier?
Pues he estado durante años yendo a clases, pues dos veces a la semana, incluso tres, a clases de pilates. Y ahora voy a mi gimnasio, a una clase que le llaman oriental, pero es una clase masificada que no es tan interesante. Pero sí, digamos que pilates es una forma de estiramiento, que es muy sano, claro. Sí.
¿Cuál era, y te pido una descripción somera, tu atuendo para la clase de pilates?
Pues se va muy sexy, claro. Me ponía unos pantalones muy ceñidos, que se me notara bien el culete. Pues no, que va a ser pues normal, un chándal y una camiseta. ¿Qué
habrás visto tú en esas clases de pilates? No quiero ni pensar.
Bueno, he visto.
Mira, a tu lado Adela Romero es profesora de pilates y sobre todo de conciencia corporal y participa en una conferencia esta tarde en este Congreso del Bienestar. Estamos haciendo el programa desde Vejer de la Frontera en Cádiz. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿A qué se le notan las horas de pilates a Javier?
Sí, se me nota.
¿En qué lo ves?
Se me nota, perdón.
En el aspecto...
Aspecto sano, ¿no?
Sano y...
Date cuenta que, disculpa Adela, he dormido 3 horas. Tú me ves a mí, habiendo dormido 8 horas, dice este hombre que...
A este hombre le falta sueño. pero tú no querías hablar de pilates, que es algo que todo el mundo conoce, sino de conciencia corporal, que es algo que va asociado al ejercicio, ¿no? ¿Qué significa? ¿Saber que lo que estás haciendo es bueno para tu cuerpo?
La conciencia corporal es aprender a tener conciencia de tu cuerpo. Porque a veces jugamos a tenis, hacemos pilates, hacemos cualquier ejercicio físico, pero no somos conscientes de que a lo mejor los hombros están arriba, que acumulamos tensión en las lumbares. La conciencia corporal nos ayuda a localizar esos puntos de tensión y a que el ejercicio o lo que hagamos en la vida sea más...
A combatir errores, ¿no? Si alguien va encorvado o si alguien...
¿Pero te refieres durante la práctica de esa actividad, digamos, o en general, incluso frente al ordenador, el caminar, etcétera, ¿no?
Claro, en la sesión se aprende para luego esto aplicarlo en la vida diaria, que es lo interesante, que no solo en la clase aprendamos a tener una buena postura, sino que luego en un ordenador o luego en una situación de estrés, quizás que bloqueamos el pecho, el diafragma, pues que aprendamos a colocarnos y estar mejor.
¿Cuál es el peor enemigo de esa conciencia corporal? ¿El ordenador, como dices tú, las 8 horas de oficina, el estrés, la falta de ejercicio?
El no escuchar al cuerpo.
A mí el cuerpo de Javier me dice muchas cosas.
Oye, pero escucha, y yo el mío también. Pero escúchame, el dices de aprender a escuchar al cuerpo. Estamos hablando de lo mismo, tiempo, hace falta tiempo. Tiempo para pararte y hacer qué. O sea, te paras y dices como, mira, que el cuerpo me hable. Venga, vamos, venga. Háblame.
Sí, no es tan fácil.
Claro.
Por ejemplo, en una situación de nervios, un atasco, un programa de radio.
Con público. 800 personas que hay aquí en este...
Por ejemplo, en mi
más
caso...
Más los 15 músicos.
Sí, sí. Pongo mi ejemplo. Para mí estar aquí es una situación de... Bueno, no estoy acostumbrada, me produce
estrés, ¿no?
Ansiedad.
Un poco de estrés, sí.
Antes me he ido a pasear, a tomar el sol. Entonces, ¿qué hago? Pongo mi mano aquí y
en el pecho.
Respiro.
En el pecho y respiras.
¿Cuentas
hasta seis, no? Bueno, ¿qué haces? ¿Cuentas hasta seis?
No, simplemente noto el contacto de mi mano, llevo el aire al pecho y sacando el aire poco a poco digo, todo está bien, no pasa nada, tranquila.
Pero nosotros hicimos el año pasado, ¿verdad, Javier? ¿Te acuerdas de unos ejercicios de coherencia cardíaca?
Sí.
Que era intentar que la respiración se adecuara a las pulsaciones del corazón y tal. Y eso era, funcionaba de inmediato. Funcionaba, o sea, para situaciones de eso, estresantes, de ansiedad, de agobio, funcionaba, pero espectacularmente bien, sí.
Sí, sí, pues esto es algo muy fácil que todo el mundo lo puede hacer.
¿Se puede hacer en clase, en grupo, en un polideportivo municipal en el que hay 40 personas por aula?
Se podría hacer, sí. Incluso podríamos hacer aquí una demostración.
Dices no solo a Javier, a las
200 personas. Una demostración de que de respiración.
De respiración y de cómo quitar
tensión. Dime primero si es como la ceremonia del té o puede ser un poquito más ágil.
No, muy rápido.
Se me acaba el programa.
Es que se han salido los músicos, o sea, hay que darse prisa.
Muy rápido, muy rápido.
Pues venga.
Podría ser muy rápido.
Vale.
A ver, vamos a, normalmente, yo diría que casi todo el mundo acumula mucha tensión aquí.
Sí.
Sí, es así, aquí arriba.
Occidente, sí.
Parte alta del trapecio. Bueno, si ponemos la tensión en un hombro, y primero respiramos, simplemente sentimos el aire, cómo entra por la nariz y sale por la nariz. Primero la respiración. Entonces ponemos la atención en un hombro. Lo vamos a levantar poco a poco y lo vamos a volver a bajar. Simplemente levantamos el hombro y notamos qué pasa al levantar el hombro. Notamos la tensión aquí arriba. ¿Sí? Vamos a bajar y dejarlo caer sacando el aire. Otra vez. Levantamos el hombro, notamos la tensión y voy a imaginar que al sacar el aire, la tensión sale. Y el hombro va bajando. Es como mágico. Vamos a ir notando que el espacio oreja-hombro se hace más amplio. ¿Sí? Si además ponéis la mano en la clavícula, notaréis que el aire llega aquí. Aquí está la parte más alta del pulmón. Aquí en este huequecito,
ahí llega el pulmón.
Ahí llega el pulmón.
Dios santo, qué pulmonazos tienes.
No, tú y todos. Entonces vamos a notar que el aire llega aquí a la clavícula. Veréis cómo se mueve. Y cuando sacamos el aire, la clavícula se abre, ocupa el espacio que necesita. Otra vez. Cogemos aire. Sacamos aire y notamos que la clavícula ocupa un espacio que normalmente lo perdemos.
Por favor, haced una foto al público, por Dios, haced una foto al público.
Sí, sí.
Bueno, primero que los despierte alguien. Sí. Y luego hacemos la foto.
Entonces, vamos a hacerlo intentando sentir el hombro, la clavícula, sacar el aire y sacar tensión. Nos lo imaginamos. Otra vez.
Ay, que me estoy durmiendo.
¿Ves? Pero ya...
Estoy relajando muchísimo.
Vale. Y ahora, comparar un momento a ver si notáis alguna diferencia entre un lado y el otro. ¿Se nota?
Se nota, sí. Se nota, sí, sí.
¿Se nota o no?
Se nota. Casi... Casi tengo mejor el otro que este. No, se nota. Se nota que esta está, digamos que la tensión ha disminuido y el que no hemos hecho el ejercicio, este hombro, está más tenso. Se nota claramente. ¿Eh? Sí,
¿Qué es hacer el silencio interior? ¿El silencio interior?
El silencio interior para mí es llegar a ese punto en el que no hay ruido mental.
¿Y
el ruido mental que puede ser? Pues los miedos, la culpa, el no saber hacerlo, todas esas voces que están dentro, no, bueno... y que normalmente nos impiden estar bien.
Claro, yo me estoy acordando de alguien que estuvo el año pasado, Javier, te acordarás que te recomendaba para dormir bien, cuando duermes mal, es ir pensando en partes de tu cuerpo durante unos segundos, ¿no? Primero piensas en el pie derecho, luego en el izquierdo, la rodilla...
Sí, sí, sí.
La técnica de relajación. Y le, en este planteamiento, se, ¿de alguna manera se contempla la droga, en alguna manera? ¿O,
o los gin tonics?
¿Se contempla algo exógeno?
Te diré algo, que muchos de mis alumnos dicen que es adictivo. O sea, que algo tiene.
Algo tiene, ¿no?
Oye, una pregunta que yo suelo hacer y que me vas a permitir. Y es esto, si tú das una clase particular, ¿cuánto?
Ahí.
O sea, por lo normal, digamos, ¿cuánto nos costaría?
No, pues yo soy bastante... Mira, va
claro,
entre...
porque tú no buscas el capitalismo, tú lo haces por...
Porque me encanta.
Claro, exacto.
depende. Puede ir de entre 50...
50 euros
sería, sí.
La hora.
Sí.
¿A domicilio?
Normalmente no, vienen a un espacio donde trabajo.
Porque el domicilio...
Pero algún domicilio sí, entonces es...
¿Te ha contratado alguna empresa? Durante negociaciones sindicales, concretamente. Porque
no,
me parece una buena idea.
Yo
creo que es un nicho de...
Es un nicho muy interesante, sí.
Bueno, pues yo creo que deberíamos apuntarnos, Javier.
Yo soy nada refractaria. Soy muy permeable a estas cosas. ¿Sí?
Yo me he quedado muy relajado, cosa que no me interesa, porque ahora dentro de 10 minutos vienen los cómicos, que además me parece que están de atar. Por lo que he podido escuchar esta madrugada, han decidido pasar la noche en el bar que estaba debajo de mi habitación. Luego hablaré con ellos. Bueno, pues Adela, te agradezco que hayas venido. Adela Romero, que es profesora de Pilates y sobre todo experta en conciencia cultural, que participa también en este Congreso del Bienestar que se celebra donde estamos haciendo hoy el programa, que es Vejer de la Frontera en Cádiz. Adela, me has dejado relajadísimo, me voy a tomar un cafetito. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.